Pero eso que lo tenéis en cuenta. Vais a perder casi dos semanas, o sea que, bueno, no vais a perder, vais a ganar en vuestras cosas, pero que sepáis que hay que recuperarlas y que no podemos interrumpir el resto de las clases, ¿vale? Venga, más cosas. Jueves y viernes, huelga de niños, que no sé si sabéis por qué, me da lo mismo si lo sabéis o no, pero yo doy clase y entra, ¿vale? Y no se graban, o sea, ya perdimos el otro día una clase por no sé qué, y no podemos perder muchas más porque es que este programa va muy apretado. Vale, entonces, el viernes no, pero el jueves sí. El jueves se da clase. Soy de bachillerato y si no vais de verdad a manifestaros o a hacer algo importante, no podéis perder las clases, sobre todo los de claro, no lo hacen. ¿Vale? Entonces vosotros, si estáis muy motivados y de verdad es por algo, pues vale. Pero no tiene sentido tirarse piedras contra uno mismo, ¿vale? Eso es como Gonzo. ¿Por qué es la huelga?
Por la
práctica del grado superior, que es una faena. Pero vamos a ver. No quiero que lo explique, perdemos tiempo. Explícaselo a ellos, que es vuestra huelga. ¿Vale? Yo respondo de las mías. Pero que aquí hay clase y lo que se dé no lo vamos a repetir. Lo del otro día, estábamos con animales, con alguna cosa más. Excursión de biología, ya tenemos fechas, ya tenemos albergue, tenemos que coger hay que preparar un par de cosas como ir a un puerto pesquero a ver los peces, ir a por una barca por la albufera y qué más, ir a una cueva con una barca para que veáis cosas de geología, todo muy bonito y muy adecuado lo que damos, porque no es, ya sabéis que no es viajar por viajar, ¿vale? Sino que es mucho mejor porque es viajar para reaprender lo que hemos visto, ¿vale? Que es como, bueno, ya siempre me meto con vosotros con eso. Cuando vinisteis con los de primero del otro año, que vosotros ibais de vacaciones, pero ellos estaban haciendo cosas y se enteraban de cosas. Es más bonito una excursión, si os gusta una asignatura, ¿vale? Que os cuentan cosas que tienen que ver con eso y una que dice qué bonito, una cueva. Pues trataremos de hacerlo. Bien, ¿vale? ¿Cuál lo es? El 7, 8 y 9. Justo antes de iros de vacaciones. ¿Eh? Sí, sí. Yo tengo que venir y vosotros deberíais ver también. A ver, haremos una cosa el 10. Si es que no está claro cuándo volvemos, ¿vale? Porque si tenemos pocas cosas que hacer, volvemos el día. Pero la hora no está clara. Si se nos amontonan muchas cosas interesantes que hacer, pues volvemos cuando venimos de Santander, acordaros que venimos casi a las 12 de la noche. Si venís a las 12 de la noche no podéis venir a primera hora del día siguiente. No sé si deberíais venir porque son clases, pero ya me dijo el dire que bueno, que si no venís no pasa nada. ¿Vale? Pero si venimos a las 3 de la tarde, tenéis clase seguro. ¿Vale? ¿Entiendes? Pero ya veremos si
yo sí.
Yo sí vengo. Pero la mía no, la mía que es la primera no la vais a tener, porque ya hemos estado trabajando dos, tres días, pues la primera seguro que no. Pero las demás, pues sí deberíais de venir. Pero eso ya cuando toque. Cuando sepa el precio, que como sois, como el albergue nos ha salido baratito, va a ser, ya os dije, 150, 170, que para tres días por ahí, con los pocos que son, que casi todo es autobús, pues está bien.
¿Y cuándo hay que pagar?
Cuando sepamos las cosas definitivas, porque no están las cuentas hechas. ¿Vale? Si hay alguno más que se quiera apuntar, pues me lo dice. Si hay alguno que se quiera borrar, pues le podemos devolver el dinero, si nos lo devuelven a nosotros. ¿Vale? Venga. Ya está. Vamos con lo que estábamos. Ya no hay más preguntas, ¿no? Vamos con lo que estábamos viendo. Bueno, ¿quién ha faltado? Camila nada más. Bueno, vamos con lo que estábamos de seres vivos y vamos a repasar también el trabajo que quiero que hagáis. ¿Vale? Dime. No, lo he corregido. Tienes un 6 con algo. Sí, está bien, vas mejorando. Pues eso. Venga, pichi, biodiversidad, ¿vale? Estábamos viendo grupos de seres vivos, aquí no sé nada. Porque para ver cómo son los seres vivos y cómo se las apañan para vivir, pues primero tenemos que saber cómo es el área de son, ¿vale? Habíamos visto las formas de asegurar que no son seres vivos, ¿vale? Los virus, plásmidos y cosas parecidas. Las bacterias y arqueas, que son súper numerosas, ¿vale? Súper abundantes, pero como son pequeñitas, no las vemos. Pues están en todos los ecosistemas en grandes cantidades y son súper importantes para la biosfera. Mucho más que los seres de tamaño grande como animales, plantas, protistas y demás. ¿Vale? Habíamos visto los protistas, ideas generales que son súper variables, ¿vale? Os teníais que aprender unos grupos de protistas más o menos sencillos que son los ciliados, las diatomeas y tres grupos de algas que se llaman los rodófitos, los feófitos y los clorófitos, ¿vale? Porque son grandes y son visibles por ahí, las cogeremos en el mar si podemos, y unos bichitos muy curiosos que se llaman los cuanoflagelados, ¿vale? ¿Por qué? Porque cladísticamente son nuestro grupo, ¿vale? De ese bichito con un collarín y un cilio es de donde vienen los animales, ¿vale? Venga, y nos habíamos puesto, habíamos hablado de los hongos, que los habíamos adelantado un poquito, porque faltó mucha gente, y como cosas generales de los hongos, aquí tenéis mucho texto, ¿vale? Pero no hay que saberse todo esto, algunas cosas las veremos luego, ¿vale? De los hongos habíamos dicho principalmente que los hay unicelulares, pero lo más, cuando son unicelulares se llama levadura, ¿vale? Un chip, levadura, tienen pared, los hongos siempre tienen pared celular, de quitina, ¿vale? Son nucleados, porque son células eucariotas, ¿vale? Y son heterótrofos, pero son capaces de digerir y absorber muchísimas cosas distintas, más que los animales y otros organismos eucarióticos, ¿vale? Son casi tan, no tanto, pero son casi, tienen metabolismos casi tan variados como las bacterias, ¿vale? Entonces, los hongos pueden ser unicelulares o hay una levadura, o cuando son pluricelulares, muchas veces son plurinucleados, ¿vale? Bueno, son plurinucleados, esto se llama micelios, ¿vale? Es una célula alargada de los hongos, ¿vale? A veces tienen septos, pero a veces, y aquí tenemos como otra, ¿vale? Luego hacen cosas muy curiosas cuando se reproducen, ¿vale? O las formas pluricelulares más complejas son cuando se van a reproducir. Las setas son pluricelulares y bastante complicadas, pero lo que hacen es echar las esporas, ¿vale? Los distintos tipos. Venga, cosas, maneras de vivir de los hongos. Pues esta estructura le viene muy bien para vivir en un suelo, porque en un suelo tenemos trocitos de arena, burbujitas de aire y agua. Una bacteria no puede vivir muy bien ahí porque si está en el aquí no puede moverse y no puede coger nutrientes de un sitio para llevarlos a otro, pero un micelio de estos es una hifa, estos se llaman hifa. Una hifa de un hongo, un conjunto de hifas se llama micelio, pues puede coger nutrientes de un sitio y estas células transportarlos a otro, de modo que puede crecer por un suelo. ¿Se entiende? Una bacteria que vive en un suelo lo tiene muy complicado, un hongo lo tiene bien. De hecho, hay bacterias que se parecen a hongos, porque tienen una estructura semejante. Y son capaces de metabolizar muchas cosas, entonces. Son todos heterótrofos, ¿vale? Pero muchos son saprófitos. Los hongos son los principales eucariotas descomponedores en los suelos, ¿vale? Se cae la hoja, cayó la hoja, ¿vale? Se quedó en el suelo, se mojó y en la primavera ya no está. ¿Quién se la ha comido? Pues los hongos, ¿vale? Se muere un animal, se muere una planta, ¿vale? Pues esos que comen restos de seres vivos en descomposición suelen ser hongos. En sitios húmedos, los hongos descomponen la materia orgánica, ¿vale? También son algunos parásitos, sobre todo de plantas. Hay muchos hongos parásitos de plantas. Si fueses una planta, tendríais miedo a los hongos y a los virus, ¿vale? Los animales tenemos miedo a las bacterias y a los virus. Tenemos pocas enfermedades de hongos, pero las plantas tienen muchas, ¿eh? Y por último, hay muchos que son simbiontes y tienen simbiosis importantes, ¿vale? Que no sé si lo habíamos contado el otro día. Muchos hongos son simbiontes con plantas, sobre todo. Porque ¿qué simbiontes? Que colaboran por algún motivo, ¿vale? Los hongos simbiontes con las plantas les proporcionan minerales, que son muy eficientes cogiendo sales minerales, Y las plantas le proporcionan a los hongos materia orgánica porque los hongos son heterótrofos. A eso de las asociaciones entre plantas y hongos se llama micorriza. Las micorrizas son las asociaciones entre las raíces de las plantas y los micelios de los hongos. Y muchas veces son especializadas, ¿vale? Cada hongo tiene su planta y cada planta tiene su hongo, ¿vale? Hay extremos como las... Bueno, hay incluso plantas... ¿visteis? Pusimos ahí la orquídea esa que engañaba a las abejas disfrazándose de avispita hembra, ¿vale? Mira qué monas hay, venme. Y nada, le ponían un polinio. También son... Las orquídeas son capaces de engañar a los hongos del suelo, ¿vale? Le dice, mira que... dame cosas y no colaboran en la simbiosis, ¿vale? Pero bueno, lo normal es que en un suelo que hay muchas esporas de hongos y hifas de hongos, pues cuando hay una planta entre en simbiosis mediante mecanismos de identificación, ¿vale? Porque esto siempre es explotable, ¿vale? Si hay una planta que no le da de comer al hongo y el hongo le da sal de minerales, pues está perdiendo el tiempo, ¿vale? ¿Se entiende? Casi todas las plantas tienen micorriza y ese es el motivo por el que la tierra vegetal hace que crezcan bien las plantas. Si cogéis una planta y la plantáis en un sitio, esterilicéis la tierra, que podéis hacer el experimento, la metéis en el microondas, la chamuscáis, tenemos la misma materia orgánica y matéis a los hongos, pues las plantas crecen mucho peor en general. ¿Vale? Venga, y por eso también, cuando uno va a coger setas, ¿qué ocurre? Pues que las setas están en determinados tipos de ecosistemas, ¿vale? Pues la seta de cardo es simbionte de hierbas, el níscalo es simbionte de pinos, ¿vale? Por eso no vais a ir a un encinar y encontrar níscalo, ¿vale? Lo que sea, setero. Venga, más cosas. La clasificación de los hongos es complicada, por eso no la vamos a meter mucho, ¿eh? Para vosotros los hongos son hongos. Hay unos que son más sencillitos en las formas reproductivas que se llaman los zigomicetos, que son los mohos. El moho es un micelio. Así es un micelio por aquí. Y cuando quiere reproducirse, echa un tallito y ese tallito echa esporas. Los tallitos son aéreos porque las esporas se dispersan mejor por el aire. Cogeremos cosas podridas en la práctica de esto, hay práctica en cuanto veamos un poquito más a algunos animales pequeños de hongos, líquenes, de cosas pequeñas del suelo, ¿vale? Y de infusorios que viven en el agua. Y luego haremos otras de organismos pequeñitos, de esos que no vale gritar ni sufrir un en silencio cuando venga la lombriz y la escolopendra. Y si hay que cogerla, se la coge y normal, todo el mundo sobrevive a los medios, al caracol y a la babosa. Vale, pues una que veremos son mohos, para que lo veáis a la luz, veréis cómo son. Esos se llaman normalmente zigomicetos. Vale, la clasificación no es, es bastante complicada y ya os digo que no nos vamos a meter. Vale, y luego hay otros hongos, los más famosos y más frecuentes, que se llaman los ascomicetos. Y no es que den asco, es que forman una cosa que se llama ascas, donde forman las esporas, no hace falta aprenderse. Y otro que se llaman los basidiomicetos, que son los hongos normales con forma de seta. ¿Vale? Estos son los ascomicetos, que son setas raritas, que no tienen sombrero, y estos otras setas que sí forman sombrero. ¿Vale? Los ascomicetos, ¿por qué se llaman así? Porque para formar las esporas, que las hacen por meiosis, hacen unas celulitas con cuatro esporas dentro y eso se llama un asca, ¿vale? Y los basidiomicetos lo que hacen es, cuando hacen las esporas, hacen una célula con cuatro colgajos donde van las células reproductoras, eso se llama un basidio, ¿vale? Pues porque lo sepáis, ¿vale? Como curiosidad. Pero nos vamos a medir más con esos, ¿de acuerdo? Eso estaba medio dado, entonces por eso hemos corrido tan deprisa. Vale, aquí tenéis los tipos de hongos, ¿vale? Estos son los ascomicetos, los basidiomicetos, y estos son otros hongos y mohos y demás, que no se sabe muy bien cómo están emparentados unos con otros. Con lo que hemos dado nos vale. ¿Vale? Los hongos, como son estupendos organismos para vivir en suelos, ¿vale? Y en sitios con difícil obtención de agua y nutrientes, tienen unas asociaciones con algas, que también lo veremos, que se llaman los líquenes, ¿vale? Un líquen es un simbionte, ¿vale? Un organismo que está formado por un hongo, ¿vale? Que puede ser de cualquier tipo, ¿vale? La mayoría son de ascomicetos de estos, con un alga que puede ser un protista, como un clorófito, como un alga verde unicelular, o como cianobacterias, ¿vale? Entonces, son los organismos fotosintéticos que colonizan los sitios más difíciles en el medio aéreo, ¿vale? Los líquenes es lo primero que crece en un sitio cuando tenemos sol y humedad, ¿vale? De hecho, en geología lo hemos visto. Las rocas, normalmente en sitios como el nuestro, que es medio seco pero tiene algo de humedad, están todas cubiertas de líquenes. También la mayor parte de los árboles, ¿vale? Vais al granito de la Pedriza, el granito es gris clarito, sería una cosa blanquísima. Pues todo lo que le vemos gris oscuro, negro y demás son líquenes, ¿vale? Solo que sepáis que es una asociación entre un hongo y un alga. El hongo hace casi todo, la estructura y controla el sistema, y el alga hace la fotosíntesis, ¿vale? Pues líquenes hay muchos, y lo que os digo, 25.000 tipos de líquenes distintos, ¿vale? Y algunos son casi ecosistemas, que tienen varias algas, varios tipos de hongos y demás, todos bien coordinados, ¿vale? Los hay que forman costras, los hay que forman como hojitas, y también veremos líquenes a la lupa, ¿vale? Pues hay muchos líquenes, pues nada, que sepáis que son asociaciones de algas y hongos, ¿vale? Esto no es un líquen, también se llaman, ¿qué he puesto? Nada, pues ya está. Líquen, porque me lo pones tan mal. Hay muchas cosas que se llaman lo que no son, ¿vale? Líquen, vale, ya decía yo. Venga, pues estos son líquenes, costrosos, que están en como costras, otros forman como vesículas, otros forman como...
Y no se pueden tocar, ¿no? Porque te dan como...
No, los líquenes no hacen nada normalmente, no te los puedes comer, ¿vale? Pero los puedes tocar perfectamente. No hay ningún líquen que cause gran problema. No son comestibles, algunos son... Y hay cosas que no son lo mismo, ¿vale? Pero que se les llama así por similitudes con lo que sea, ¿vale? Las enfermedades cutáneas que se llaman líquenes, no sé por qué se llaman así, pero vamos. Nosotros estamos con los líquenes organismos, ¿vale? Si os fijáis en muchas rocas, estas aguantan muchísimo tiempo, ¿vale? La intemperie, no necesitan casi agua, pueden estar con temperaturas altas, temperaturas bajas, con mucha luz, poca luz, porque la estructura del hongo les permite vivir a las algas, y esto aguanta más que ninguna planta a la intemperie, ¿vale?
¿El musgo es un líquen?
No, el musgo no es un líquen, el musgo le vamos a ver ahora, es una planta, ¿vale? Son pequeñitos, pero, y crecen. Lo siguiente que crece cuando tienes un sitio húmedo después de los líquenes son los musgos, pero vamos a ver qué son los musgos ahora precisamente. Me alegro de que hagas esa pregunta, ¿vale? Dime. Sí, puede ir al baño, es una pregunta interesante en este asunto de los líquenes. Venga, más cositas. Vamos a meternos hoy ya con menos prisa con las plantas. Teníamos que haberlo puesto más o menos por similitudes. Los hongos tienen más que ver con los animales que con las plantas, pero vamos a meternos aquí en las plantas y vamos a ver cosas principales de las plantas. Por cierto, repasando el ejercicio que tenéis ahí. Tenéis un montón de fotos, no sé si las habéis visto. El examen primero de biología, aparte de cosas de evolución, vamos a ver grupos de seres vivos. Entonces, vamos a hacer árboles cladistas de estos, como los que hemos hecho, ¿vale? Y cuando tenemos un árbol cladista de estos, si una característica la comparte un grupo, suele ser o por convergencia evolutiva, porque ya han ido dos grupos al mismo sitio y tengan estructuras parecidas, pero son órganos análogos, ¿vale? O alguien lo desarrolló en la base de este grupo, ¿vale? Por ejemplo, los mamíferos, todos tienen pelo. ¿Por qué? Porque alguien inventó el pelo y todos los mamíferos luego se le ha dado, pues en la línea de los mamíferos tendríamos que poner pelo, ¿de
acuerdo? Ese es el ejercicio que tenéis que hacer. Lo vais pensando, porque hasta que no veamos los animales, que es lo que más clases vamos a tener, a ver si las dos clases de hoy vemos plantas y otras dos por lo menos de animales, ya podríais hacer el ejercicio ese. Lo vais pensando, ¿vale? Pero de momento no lo podéis hacer. Tenéis que meteros a vosotros también con fotos. Sí, el bonobo y tú, que sois los que más cercanos estáis, evidentemente. Venga, vamos a ver qué son las plantas. ¿Vale? Venga, primer problema con las plantas. Pues las plantas no es un reino para nada, como estamos haciendo nosotros la clasificación clarista. ¿Vale? Las plantas. Si lo vemos evolutivamente, acordaros que hemos visto que había un grupo de organismos que son los que han hecho, los que han, en su línea evolutiva, metido unas cianobacterias. Y este es el grupo de las algas rojas, los rodófitos. De las algas rojas, un antepasado común lo tenemos con las plantas verdes, que se llaman los clorófitos. Y hay varios grupos de clorófitos, y uno de estos grupos de clorófitos son los que vamos a llamar plantas terrestres, ¿vale? Las plantas terrestres también se llaman embriófitos, que no hace falta sabérselo, porque tienen una base que tiene un embrión que se desarrolla, ¿vale? Pero a todos los efectos es un grupo de clorófitos, hay otro grupo de clorófitos y aquí es... Este grupo son las plantas terrestres. De modo que si queremos hacer la clasificación bien, o bien metemos a todos en este grupo, o bien metemos a todos en un grupo más grande, pero es hacer trampa cuando ponemos plantas ahí. ¿Por qué vamos a hacer un grupo con plantas? Pues porque son las que vamos a estudiar más en detalle este año, ¿vale? Cuando veamos funciones de nutrición, como las plantas son grandes, están aquí con nosotros por todos los lados, miráis por ahí por la ventana y veis sobre todo plantas. ¿Vale? Pues vamos a tratar de entenderlas cómo funcionan, pero que es, a todos los efectos, un grupo de algas, ¿vale? De algas verdes, ¿eh? ¿Qué han heredado las plantas de las algas verdes? Pues han heredado casi todo, ¿vale? Han heredado los cloroplastos, que son como los de las algas verdes, ¿vale? Con clorofila A, con clorofila B, son de color verde, ¿vale? Y tienen normalmente forma de lenteja. ¿Vale? Lo veremos cuando veamos una célula de una planta que la pintaremos aquí. ¿Vale? Han heredado la pared celular, ¿eh? Las paredes celulares también son de clorófitos, ¿vale? Pero las plantas verdes de los clorófitos tienen cloroplastos, tienen pared celular, tienen sustancias de reserva en forma de almidón, es un polisacárido, nuestra base de la alimentación, de ser humano o primate, para energía es el almidón. Lo que más tenéis que tomar en la dieta, en principio, es almidón, que es lo que tienen las plantas. No digerirlo muy deprisa porque nos da un subidón de glucosa y os volvéis diabéticos, sino en trocitos de plantas, ¿vale? Es el principal sustancia de reserva que tienen las plantas. Y las algas verdes, porque es el mismo grupo, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre con las algas? Y al principio tenía células con dos flagelos, que es lo que tienen las algas verdes, ¿vale? Pero casi todas las han perdido, ¿vale? ¿Qué es lo que tienen de distinto un alga, una planta terrestre y un alga verde? Pues, ¿cómo se han adaptado? ¿En qué medio viven? A ver si entendemos eso. Un alga tiene su pared, ¿vale? A ver, imaginaros un alga, que la veremos, que tenga varias células. ¿Vale? Un clorófito con varias células. Tiene su pared celular, tiene su cloroplasto aquí dentro. Tiene el núcleo, ¿vale? Tiene los orgánulos y vive en el agua. ¿Vale? Si yo vivo en el agua, una planta, un organismo que sea fotosintético, ¿de dónde toma la luz? Pues del mismo agua, ¿vale? Si no hay luz, no vive. Pues toma la luz que les llega del agua, ¿vale? ¿Qué más toma un organismo fotosintético para fijar, para hacer su materia? Su material es uno que sea fotosintético. ¿Qué come una planta o un alga? ¿Qué come? ¿Os ha mordido alguna vez una planta?
No.
¿Si os morís, os come una planta?
comen las plantas.
Otras aves.
Otras aves, sí, las aves. Las aves. Y de que lo sacan,
profe,
sacan
la materia orgánica.
Una hora de vida. Vale, muy bien. Lo que más come un alga es dióxido de carbono. ¿De dónde coge el dióxido de carbono?
Del aire.
No, porque vive en el agua. ¿De dónde lo coge?
Agua.
Muy bien. No vive en el aire, pues no lo puede coger del aire. Está disuelto en agua porque es muy soluble. ¿Vale? ¿Qué más necesita una planta o un alga que necesita lo mismo? Dime. Pues ir al baño no es la respuesta. Pero sí, venga. Sol ya lo hemos puesto, luz, dióxido de carbono y qué más, pues sales minerales, ¿vale? Sales minerales, principalmente de potasio, de sodio y algunas más para que funcionen sus proteínas y demás, ¿vale? Con eso puede vivir un alga, una planta, un líquen, lo que os dé la gana, ¿eh? Que sea autótrofo, fotosintético, como los que tenemos ahora. Y hecho un producto de desecho principal, que ¿cómo se llama?
Oxígeno.
Si no, no podríamos respirar nosotros, ¿vale? O sea, que no lo hacen para que respiremos, ¿eh? La planta pensó, ¿qué puedo hacer por los animales? Voy a echarles oxígeno para que sean felices. Pues no, ¿eh? Es un producto de desecho, como lo que orináis vosotros, ¿vale? ¿De acuerdo? Desecho celular, ¿eh? Oxígeno. En el agua, muy bien, yo cojo todo del agua, lo echo todo al agua, de su sitio, estupendo. ¿De acuerdo? Pues vamos a entender una planta, ¿vale? Como mucho, el alga, si acaso se fija el sustrato, para que no se le lleve el agua, pero no tiene órganos especiales ni le hacen falta. Puede ser muy largas y demás, pero son relativamente sencillas por eso. Venga, una planta, ¿qué le pasa? Pues que vive en un suelo, ¿vale? Tiene una parte que vive en el aire y otra parte que vive en el suelo. Vale, venga, una planta, ¿qué va a tomar del aire? Aire. Venga, ¿qué de estas cosas cuáles le vienen del aire? El CO2 no toma del aire, ¿vale? CO2. ¿Qué más toma del aire?
El sol.
El sol, la luz, ¿vale? Porque aquí en el suelo no hay luz, si queréis hacéis una cueva, os metéis y no hay luz. ¿Vale? Luz, ¿vale? Eso lo toma del aire, ¿vale? Pero le faltan las sales minerales y una cosa muy importante, ¿qué más le falta?
Agua.
Agua. Pues todas las células necesitan agua y ya veis que las plantas, además, el sistema circulatorio de las plantas lo hacen evaporando agua. Una planta necesita agua siempre, no puede vivir sin agua. Un animal se puede comer plantas y entre las plantas y el metabolismo no tomar agua líquida, pero una planta no. Una planta siempre tiene que tomar de abajo el agua y las sales, ¿vale? ¿Cómo hace eso? Pues las plantas siempre tienen unas células que hacen la fotosíntesis, que están en el aire, ¿vale? Y unas células que toman el agua y las sales minerales que están en el suelo, ¿vale? O sea que una planta terrestre siempre tiene una estructura como esa. ¿Vale? Vienen de algas adaptados al medio aéreo. ¿Vale? Y se han ido perfeccionando, y eso es muy sencillo de ver, para poder vivir lo mejor posible en el medio aéreo. ¿Vale? Vamos a ir viendo los grupos de plantas, que solo vamos a hacer 4 grupos gordos, ya está. Y cómo se han ido adaptando. Entonces, ¿qué hace una planta? Pues tiene una célula que hace la fotosíntesis, ¿vale? Tienen que estar normalmente protegidas porque si no se secarían, ¿vale? Porque nuestras células epiteliales, ¿vale? Tienen un tubito que conduce el agua y las sales minerales hacia esas células y estas células, que son las únicas que son autótrofas, tienen que alimentar a todas las células. ¿Se entiende? Tienen que producir materia orgánica para el resto de las células. ¿Vale? A ver, el problema, que lo vamos a ver también en animales y en plantas, ¿eh? Lo que funciona en animales y en plantas es una célula, y esa célula hay que darle de todo, ¿vale? En nuestro caso, que somos animales, venga, ¿quién nos da los nutrientes a todas las células? La comida. ¿De dónde saca los nutrientes de la comida?
De la comida.
De la comida, claro, tú te echas comida y llegan a tus células. No.
Por
por el interior, ¿vale? ¿Qué hacemos en el interior?
La
descomponemos, que se llama digestión circuito torpe, es biología. Digerimos y sacamos partículas pequeñas. ¿Y quién la absorbe?
El intestino.
¿Qué intestino?
Hasta que no empiece a ir a la lengua.
El delgado, que es este trocito de aquí. Aquí es donde cogéis los nutrientes de todo. Todo el resto del digestivo es para sacar. ¿Vale? Venga, el trasero del intestino lo echan al medio interno y de ahí se encarga el circulatorio de llevarlo a todo el cuerpo. Y el oxígeno, que lo sacamos del aire, pues lo sacamos por los pulmones. Ya veremos el diseño del pulmón de vertebrados, que es un error, porque comemos y echamos el oxígeno por el mismo sitio. Bueno, el aire. ¿Vale? Bueno, pues las plantas, ¿qué tienen que hacer? Tienen que coger agua y sal del suelo y tienen que llevarlas a las células que hacen fotosíntesis, y esas células hacen la fotosíntesis y desechan sustancias orgánicas para el resto de las plantas. ¿Vale? La fotosíntesis se echa una sustancia de desecho, que es el oxígeno, pero el resto de las plantas, el resto de las células de las plantas son aerobias, necesitan oxígeno, ¿vale? Una raíz necesita oxígeno, y si no está oxigenado el suelo, pues crecen muy mal las plantas, ¿vale? Mito de que si duermes con una planta te quita el oxígeno, pues no es un mito, ¿vale? Pero no mueres por una planta porque respira menos que un gato. Si puedes dormir con un gato, puedes dormir con un cico. ¿Vale? No os asfixiéis. ¿Vale? Si vivís con 4.000 gatos, pues bueno, puede ser. ¿Las plantas?
Sí.
No, no, en principio no es malo. Lo único que te puede consumir más oxígeno es el suelo que tengan ahí en descomposición, que tenga hongos. La planta respira, pero muy poquito. Es muy torpe, pero una planta respira muy poco. ¿Vale? Estamos con oxígeno de día, respira un poquito de noche. Estas células siempre están consumiendo oxígeno, ¿vale? Pero el balance, estás echando mucho más oxígeno de que la consumen estos de día y estás consumiendo un poquito de oxígeno de noche, pero muy bien. Una planta al principio no tiene por qué tener problema con vivir con un geranio. ¿Vale? Venga.
Si duermes con una cebolla.
Eso son cosas tuyas. No nos vamos a meter en perversiones de detalles. ¿Cómo las mujeres duermen con una cebolla?
Es que cuando estás mal y duermes con una cebolla.
Ah, bueno, pero eso es porque te las plantas, que lo veremos ahora, como no se mueven, tienen muchas sustancias de reserva. Digo, de reserva, de defensa. Vale, le pasa lo mismo que lo veremos en las esponjas. Tú no te comas una esponja en principio ni vayas comiendo de plantas de aquí a casa porque casi seguro que acabes mal. ¿Vale? Tienes muchas sustancias de defensa porque las cebollas echan una sustancia que volátil, ¿vale? Va al aire y entonces cuando la olfateas pues te hace que se eche más moco y se te disuelva el moco de ahí, pues ya está. Pero si quieres vivir con la cebolla, pues vale, bien. Remedio casero, ¿vale? Venga. Pero no estamos en ese asunto. Vamos a ver cómo se desarrolla una planta, ¿vale? Venga,
a ver. Los grupos de plantas son fáciles de entender.
Sí, porque yo la veo como rosadas cebollas.
Pues por eso, porque son sustancias de reserva que te fijan los ojos, ¿vale? Si te la metes así, todavía más puedes probar, ¿vale? El ajo lo mismo. Las aliáceas, que es un grupo de plantas que echan bulbos, ¿vale? Estos bulbos se protegen de que no se los comen echando sustancias de esas. ¿Vale? ¡Anda! ¡Abajo! Venga, que vamos a las plantas, lo esencial de las plantas. Venga, las plantas. Tenemos actualmente cuatro grupos de plantas principales, que les vamos a llamar briófitos, pteridófitos, ginosperma y angiosperma. Y hemos puesto taxones intermedios porque se entiende muy bien las plantas cómo han ido adaptándose mejor a vivir en el medio aéreo, es decir, una parte dentro del suelo, otra parte en el aire y propagarse lo mejor posible, teniendo en cuenta de que como tienen pared no se pueden mover muy deprisa. ¿Vale? Pues casi todas esas cosas van por ahí. Vale, entonces, el grupo de plantas más sencillitas que tenemos ahora se llaman los briófitos. Veremos briófitos en práctica. Los briófitos son los musgos. ¿Vale? ¿Qué tiene un briófito? Un briófito tiene unas hojitas muy sencillas, que como no tienen vasos conductores no se le llama hoja. Hoja real para los botánicos es si tiene vasos conductores. Los briófitos son plantas pequeñitas,
porque como no tienen vasos conductores, pues tienen una estructura como esta, ¿vale? Coge agua y sales por una cosa que tampoco se llama raíces, ¿vale? Y se lo pasan de célula a célula, el agua y las sales minerales, hasta que llega a las células fotosintéticas, y las células fotosintéticas se pasan de célula a célula, materia orgánica para que puedan vivir las otras células. ¿Se entiende? Como el transporte de célula a célula es lento y nunca pueden ser muy grandes. Se llaman los musgos, que los habéis visto, y otras cosas muy monas que se llaman las hepáticas, pero hepáticas tipo planta, ¿vale? Una planta hepática que las habréis visto. Bueno, no sé si la habéis visto. Son como unas plantitas que se van arraptando por el suelo, ¿vale? Como estas que forman crestitas, ¿vale? Aparecen en muchos tiestos de invernaderos y en sitios húmedos, ¿vale? ¿Qué ocurre con una planta y un musgo y una hepática? Pues que siempre son pequeñas y además en su modo de reproducción, ya entraremos más en eso, se reproducen por esporas que son células que ellas solitas van a dar lugar a una nueva planta, ¿vale? De modo que tienen que vivir en sitios húmedos, por lo menos para la reproducción, ¿vale? Y nunca pueden ser muy grandes porque no tienen vasos conductores, ¿vale? Porque célula a célula, si tú tienes que hacer una cosa de un metro, pues tardaría muchísimo tiempo en pasárselo de célula a célula, igual que vosotros. El alimento desde el digestivo hasta el cerebro no va célula a célula. ¿Por dónde va? Por la sangre, por un sistema rapidísimo que en un minuto recorre el cuerpo, que se llama el sistema circulatorio, ¿vale? Las plantas, las demás plantas tienen un sistema circulatorio, que ahora veremos cómo se llama. ¿Vale? Hasta ahí. Venga, estas se reproducen por esporas y la reproducción sexual son gametos ciliados o flagelados, tienen que nadar, ¿vale? Tiene un anterozoo que nada, llega a la parte femenina de la planta, lo fecunda, o sea que necesitan agua para reproducirse también, ¿vale? ¿De acuerdo? Problemas con los briófitos, pues son los musgos y las hepáticas. Os buscáis los musgos y os buscáis las hepáticas, ¿vale? El resto de las plantas se llaman traqueofitos, ¿vale? Tráqueo quiere decir tubos. ¿Por qué se llaman traqueofitos? Porque son plantas con tubo. ¿Qué tiene una planta, qué tiene de bueno una planta con tubos? Que se transporta mucho más deprisa, ¿vale? Y mucho más eficientemente. Si yo tengo aquí una hoja y tengo unos tubos por los que llevo cosas de las hojas a las raíces y otros tubos que llevan hojas que llevan cosas de las raíces a las hojas, pues tengo un traqueofito. Un traqueofito ya tiene órganos más complicados. A la vez de la fotosíntesis se llama, empieza por H y contiene la J. Órgano de la planta que hace la fotosíntesis. Pues eso se llaman hojas, ¿eh? Estos no son hojas, se llaman foliolos o cosas parecidas. Hoja. ¿Vale? Tiene una parte que es principalmente conductora que se llama, contiene la T y la L, un tallo. Y una parte que lo que hace principalmente es coger agua sin sales minerales, suele ser subterránea, que se llama... ¡Ay, muy bien, joder! Vale, estas tienen raíces, tallos y hojas. Cuando una planta tiene raíces, tallos y hojas, y tiene vasos conductores, es un traqueófito. Vale, ya veremos cómo se les apaña el sistema conductor de las plantas, porque no tienen corazón, ¿eh? Tú le hablas cariñosamente a una planta y es broma, ¿vale? No tienen bomba, ¿eh? No bombean las cosas. ¿Cómo pueden llevar agua a las plantas más grandes que tienen 80 metros de alto? ¿O es fácil tener un árbol de 20 metros desde el suelo? Pues porque estos vasos conductores evaporan agua en unas partes de las hojas que se llaman los estomas. ¿Habéis dado eso? Tienen agujeritos y el mecanismo de circulación es evaporando agua y por capilaridad. ¿Habéis visto capilaridad en física? Tampoco. Pues es el proceso por el que si tú coges una cosa hidrófila y le pones agua, el agua sube, ¿eh? Pones un papel en agua y sube por el papel. O pones un tubito muy pequeñito de vidrio y sube el agua por el tubito. Pues así se las apañan las plantas para transportar cosas. Y una vez que las transportan, pues pueden ser muy grandes. ¿Vale? Muy eficientes. Venga, ¿por qué a una planta le interesa ser alta? Es fácil de evolución. Para que cuando un sitio es muy adecuado, pues si aquí hay una planta, que hay otra que va a competir con ella, pues intentará a quitarle la luz, que es el principal factor que interviene ahí. El agua que tiene es la misma, las sales es la misma, pero si cojo más luz, crezco más, ¿vale? De modo que las plantas, este, los traqueófitos, muchas veces se han hecho enormes, ¿vale? Son de los organismos más grandes que hay en la Tierra y ya lo sabía en la edad primaria, ¿vale? Pues los que vamos a ver ahora, los teridófitos, de los que está hecho el carbón, eran una especie de helechos o equisetos gigantes, ¿vale? Que medían 20 metros. Pues desde el principio las plantas que surgieron en la Tierra las hicieron vasos conductores, hicieron muy grandes, ¿vale? Venga, los primeros que hicieron eso fueron los que se llaman los teridófitos. Los teridófitos, hay varios grupos, los más famosos. Estos son, hay muchos fósiles, pero hay pocos actuales, pero de los otros dos sí que los tenemos, que se llaman los helechos. ¿Habéis visto un helecho? Pues un helecho es una planta que sigue reproduciéndose por esporas, ¿vale? Esto es el helecho, ¿vale? Helecho. Y los helechos tienen por detrás, normalmente de las hojas, de los frondes, que se llaman, una especie de cositas amarillas que son los esporangios. ¿Habéis visto los esporangios de los helechos? Pues se lo miráis, Detrás tienen, no hay ningún helecho, un esporangio de un helecho. Vale, un helecho ya puede ser gigante, ¿vale? De hecho, ya hay helechos arborescentes, pero en pocos sitios, porque los han eliminado las plantas superiores, pero hay helechos de 5 o 6 metros en muchos sitios, pero en el pasado eran todavía más grandes. Y tienen por detrás estas cositas que forman esporas, ¿vale? Las esporas siguen siendo una sola célula, ¿vale? Y tienen que ir a un sitio adecuado. Y lo mismo, los helechos y las colas de caballo, el otro grupo, tienen gametos flagelados que tienen que nadar para producir la fecundación, ¿vale? Y eso las limita a sitios húmedos. Pueden ser muy grandes, pero están limitados a sitios húmedos, ¿de acuerdo? ¿Vale? El otro se llama un equiseto. ¿Habéis visto un equiseto? Pues sí que lo habéis visto, pero no os habréis dado cuenta. Además, son bonitos los equisetos. Un equiseto. Son estas plantitas que se llaman colas de caballo, que son así como verticiladas, son como unos tallos que salen verticilos a los lados. Esto lo sabía Gigantes también en la era primaria. Por esto es un equiseto. El año pasado, la excursión que estuvisteis, que pesado es el profe, ahí, pues vimos equisetos. Sí, vimos muchísimas cosas de las que no tienes noción, ¿vale? Venga, estos son equisetos, pues como grupos principales estos, ¿vale? Siguen ligados a sitios húmedos porque necesitan que las esporas germinen, y una espora es unicelular y lo tiene complicado, ¿vale? Y encima los gametos tienen que nadar, desde ir de la parte femenina de la flor a la parte masculina, y no pueden nadar por el aire. ¿De acuerdo? Intentarlo si queréis vosotros, tampoco podéis nadar por el aire. ¿Vale? Venga, el siguiente grupo de estas plantas, ¿qué es lo que hicieron? Que no son teridófitos, son los que se llaman espermatófitos. ¿Qué han hecho las plantas espermatófitas? Pues hacerse independientes del agua. En vez de tener esporangios que echan esporas, y en vez de tener que reproducirse por gametos flagelados, ya veremos cómo lo hicieron, porque veremos evolución de las plantas. Lo que han hecho es desarrollarse el hijito dentro de la madre. Son como vosotras, ¿vale? Cogen el gameto masculino y lo mantienen dentro, ¿vale? Se quedan embarazadas, por así decirlo, y desarrollan un embrión, ¿vale? Y ese embrión luego lo ponen con sustancias de reserva y le echan por ahí a que se busque la vida. ¿Cómo se llama un embrión que lo he hecho yo para que se busque la vida en plantas?
Semilla.
Empieza por una semilla. Pues una planta de estas, tiene sus hojitas, ¿vale? Y demás. ¿Pero qué es lo que tiene? Pues desarrollo. Una semilla que es una planta medio desarrollar. Ahora cuando vayáis a casa, cogéis una judía. Y una judía tiene una raicita, un tallito y una hojita a medio desarrollar. Y lo que hacen las plantas es echar esas semillas, pero fijaros que una espora es una célula que mide unas micras, y una semilla tiene sustancia de reserva de sobra para que caiga en un sitio, desarrolle la raicita, desarrolle un par de hojas nuevas que se llaman cotiledones y pueda hacer la fotosíntesis. Lo tienen
mucho más fácil para terminar que un helecho, ¿vale? El próximo día veremos que de los embriófitos tenemos dos grupos, ¿vale? Uno que se llama los gimnospermas, que tienen conos, todos estos tienen polen, ¿vale? Ya no tienen que polinizarse por el agua, ¿vale? Que fecundarse por el agua. De hecho, casi ninguno, bueno, hay algunos que sí, ya no tienen casi ninguno gametos ciliados, sino que lo que tienen son unas cosas que flotan en el aire, que se llaman granos de polen, que van de una parte a otra de la planta, ¿vale? Y así se han hecho mucho más independientes del agua, ¿vale? ¿Se entiende? Echan unas cosas que van por el aire que se llaman polen, que son como un gameto, no es un gameto, ¿vale? Es un gametofito, ya veremos qué es eso cuando veamos reproducción. ¿Vale? Llegan a otra parte, que es la parte femenina de la planta, y ahí se produce la fecundación, pero es aérea. Y luego encima hacen semillas, que empiezan a crecer los hijitos dentro, y los sueltan, ya veremos cómo pueden dispersarse, para ser independientes del agua, de modo que pueden vivir en sitios mucho más secos, siempre necesitan agua, pero ellos no tanto para reproducirse ni para crecer. ¿Se entiende? Estos grupos para el próximo día lo veremos, cómo lo han hecho estos y cómo lo han hecho. ¿Vale? Pero ya lo sabéis, ¿vale? Las flores bonitas, porque son bonitas. Una flor, ¿qué dice la flor? ¿Por qué es vistosa? ¿Por qué huele bien?
Para
atraer a quién, a los novios,
a
las abejas, ¿vale? Y por eso tiene los colores y un fruto está muy bueno, o se me pega a una pierna, ¿para qué? Una garra moño. Esos que vais con chándal por el campo y se os llenan de cosas. ¿Para qué lo hace?
Para defenderse.
No, para defenderse no. Es otro fruto que se queda pegado, ¿vale? Se queda pegado a la ropa, en realidad a la piel del ganado y luego se suelta en otro sitio. Porque sigue sin poder moverse. ¿Cómo van de un sitio a otro? Pues ya veremos cómo van de un sitio a otro, ¿vale? Y esos son los cuatro grandes grupos de plantas. El próximo día acabamos con plantas y empezamos con animales que son más.
Me voy a apoyar.
¿La marihuana?
¿El qué?
No, la marihuana es una planta vascular, es un angiosperma como casi todas. ¿Vale? El hecho es que sean así para drogarte, no sé cuál es. Presentame sustancias de.